general. El dato de junio 0.11%, la inflación de los últimos 12 meses llega a 3.99% y eso se ajusta al rango fijado por el Banco de la República. Señor Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, buenos días, bienvenido a la W y enhorabuena por esta noticia, gracias, nos refresca la mañana.
Así es, Juan Pablo, un gusto saludarlos a ustedes, a toda la audiencia. Indiscutiblemente una buena noticia para el bolsillo de todas las familias en Colombia, tener la inflación otra vez en ese rango del 2 al 4%, que es el rango que se ha fijado como meta, pues nos da tranquilidad. Es parte ya de la normalidad, volvemos a la normalidad en materia de inflación. Y no solo ayuda desde el punto de vista de la capacidad adquisitiva, el poder de compra de las personas y de las familias, sino que también pues hace que todas estas decisiones que hemos venido tomando desde diciembre del año pasado para bajar las tasas de interés, incluyendo la última, una bajada de 50 puntos básicos, pues estén plenamente justificadas, porque hemos podido bajar la tasa de interés y al mismo tiempo encauzar la inflación hacia ese rango del 2 al 4%, lo cual pues en términos prácticos lo que esto significa es que un problema que teníamos que llegó a su máxima expresión el año pasado con una inflación que bordeó el 9%, casi llega al 9% en julio del año pasado, pues otra vez vuelve a la normalidad.
Pero ministro, ¿no puede ser este resultado tal vez el signo de que los colombianos no están consumiendo, no están saliendo a comprar y por eso entonces los precios no se mueven? Porque ya no se está moviendo la canasta, no se está moviendo el mundo y el mercado en Colombia.
La bajada de la inflación realmente obedece a dos factores. El primero, a que el fenómeno del Niño había causado un aumento muy fuerte en el precio de los alimentos el año pasado, agravado por el paro camionero. Y ya este año hemos tenido una oferta de alimentos mucho más normal, que ha permitido que bajen los precios de los alimentos. Y el segundo es que después de unos años en los que el país estaba asimilando la devaluación, recordemos, aquí tuvimos una devaluación muy fuerte, muy rápida, pasamos de un dólar de 1.800 pesos a un dólar de 3.000 pesos en muy poco tiempo, la economía ya también asimiló ese nuevo nivel del dólar y los precios que aumentaron en su momento de todos los productos importados, pues ya se estabilizaron. Esos son los dos factores que están detrás de la disminución de la inflación. Ahora, la disminución de la inflación le va a ayudar a la economía porque al aumentar, insisto, el poder de compra, la capacidad adquisitiva, pues las personas van a comprar más productos y eso ayuda a estimular el crecimiento y también permite la disminución de tasas de interés, que es fundamental para que todas las empresas y los hogares pues decidamos invertir y consumir más. Entonces yo lo veo más como un signo de algo positivo que nos puede ayudar a recuperar nuestro ritmo de crecimiento que reflejar algo negativo, y es que la economía esté creciendo más.
Ministro, sin embargo, pese a que los precios bajos de los alimentos, como usted lo mencionaba, pues ayudó a que la inflación volviera a estar en el rango, los analistas consideran que la volatilidad del dólar en estos momentos impulsará el alza a la inflación en el segundo semestre de este año. ¿Eso sería una preocupación tanto para ustedes como para el banco?
Hay que tenerlo en el radar. Hay que tener en el radar este tema de la tasa de cambio. Depende mucho de lo que pase con los precios del petróleo. Evidentemente, en los últimos días, ayer sobre todo, tuvimos un aumento de la tasa de cambio, llegó casi a 3.080 pesos. Hay que estar monitoreando esa situación. Esperemos que el precio del petróleo no siga cayendo y que por lo tanto no tengamos una mayor devaluación en las próximas semanas y meses. Pero es un factor que hay que tener en cuenta indiscutiblemente porque pues la devaluación en ciertos productos, el aumento del dólar, sí afecta los precios, especialmente pues en todos los productos importados, pero todavía estamos dentro del rango normal donde el comportamiento de la tasa de cambio, digamos promedio de este año, ha estado cerca de lo que hemos pronosticado de 3.000 pesos, tuvimos meses de 2.850 pesos, ahora estamos en 3.080, en fin, el promedio sigue estando muy cerca de los 3.000 pesos, que es el pronóstico con el que hemos estado trabajando.
La semana pasada, ministro, teníamos a uno de los líderes de su partido, el conservador, al expresidente Andrés Pastrana, diciendo que el tema de la próxima campaña sería precisamente la economía, la cartera que usted maneja, y es que los empresarios y los colombianos en general están muy asustados con la situación económica. Veíamos el reporte de la reducción de la inversión extranjera, usted ya habla de la tasa de cambio. ¿Debemos estar preocupados los colombianos o no? ¿O cuál es el parte de tranquilidad que usted como ministro de la cartera le puede dar a los ciudadanos que sí la están viendo muy gris?
Bienvenido al debate. Lo primero que debería decir es, ahí estamos al frente de la cartera con toda la serenidad y la ecuanimidad y analizando muy fríamente todos los temas económicos. El país ha sido muy ordenado en la forma como se ha acomodado a un choque muy fuerte que fue la caída del precio del petróleo. Eso no lo habíamos vivido nosotros en los últimos años y décadas, un choque tan digamos, marcado en la caída de nuestras exportaciones como lo que ocurrió cuando se descolgaron los precios del petróleo. Todos los analistas y observadores internacionales dicen, Colombia hizo la tarea del ajuste como debe ser, ha encaminado bien su economía. Y yo estoy, digamos que con este dato de inflación, con el dato que salió ayer de las exportaciones, porque recordemos que se publicó ayer por parte del DANE la cifra de exportaciones de mayo, que muestra un crecimiento del 23%, es un dato muy positivo, un aumento considerable, por ejemplo, en las exportaciones de productos agrícolas, café, banano, de productos manufactureros, como el ferroníquel, un crecimiento muy importante en nuestras exportaciones, ese me parece un dato positivo. Y la lectura de la inversión extranjera directa, yo creo que de una manera también muy imparcial, muy objetiva, uno tiene que comparar peras con peras. El año pasado hubo una venta de un activo que es de una sola vez, no se va a repetir, que fue la venta de Isagen. Si uno excluye el efecto de Isagen, la inversión está aumentando 8%, la inversión extranjera. Pero aún si hacemos a un lado del debate sobre Isagen y miramos, por ejemplo, la inversión extranjera en la industria manufacturera o en el sector petrolero, está creciendo a tasas muy altas. Entonces, el país está acomodando. Yo diría que va gradualmente en un proceso de recuperación. Ha sido un poco más lento de lo que hubiéramos deseado, sin duda alguna, pero vamos en la dirección correcta. Y estas cifras de los últimos dos días a mí me reafirman en esa convicción de que la economía colombiana está en un proceso de franca recuperación y que vamos a tener mayor crecimiento al final del año de lo que tuvimos al comienzo de año.
Pero, ¿cómo hacemos con, a riesgo de aparecer repetitivo en la pregunta de Camila, cómo hacemos con el pesimismo que sí es evidente? Es decir, sí hay un pesimismo que en economía, según nos lo recuerda Carlos Caballero cada mes, es muy pesado el tema del pesimismo. ¿Cómo le cambiamos esa tendencia pesimista al país si estamos en una era en que nadie le cree nada a nadie?
Y seguramente con el periodo ya electoral, con posiciones mucho más polarizadas en materia económica, etcétera, vamos a tener un entorno y un escenario más difícil. Eso hay que ser realistas y hay que reconocerlo. Pero ¿cuál es nuestra función? Nuestra función es precisamente estar ahí explicando lo que se ha hecho, todas las medidas, todas las decisiones, planteando el panorama hacia adelante de cuál es, digamos, el escenario de Colombia en los próximos años. Aquí yo diría, el país tuvo que hacer una transición muy fuerte de una economía que venía muy impulsada por cuenta del petróleo, en todo sentido, porque no solo era el valor de las exportaciones de petróleo, sino también la inversión que se estaba haciendo en el sector petrolero, a una economía que tiene que volar con sus propios motores, ¿no? Ya no con ese viento de cola del petróleo, y sus propios motores hemos tenido que irlos prendiendo. El tema de la agricultura, el tema de la industria, el tema del turismo, de los servicios, y esos sectores están cogiendo fuerza, están cada día, digamos, tomando cada día en las cifras que uno ve, pues un mayor dinamismo. Entonces, es un proceso. A mí me gusta mucho la frase del presidente de Argos, aquí lo que hay que tener es un optimismo razonable, un optimismo sobre la base de lo que es la realidad, que sea realista, y en ese optimismo realista no caben esos planteamientos de que la economía colombiana está muy mal, que es un desastre, que el país no ha hecho la tarea de materia. No, el país ha hecho su tarea, lo que pasa es que ha tenido que enfrentar un entorno muy complejo, porque no solo el efecto petrolero, sino también el efecto del cierre de nuestros mercados más importantes para nuestras exportaciones, como Venezuela y Ecuador. Pero hemos sorteado bien esta situación, y yo soy convencido de que lo peor ya pasó. Así lo muestran, por ejemplo, estas cifras de exportaciones, que ya están creciendo. El año pasado estaban cayendo. La inversión extranjera está creciendo en la industria. La inflación otra vez encauzada, como ustedes acaban de anotar. En fin, vamos gradualmente hacia una economía que retoma lo que ha sido su crecimiento tradicional. Y bienvenido el debate, insisto, yo creo que aquí todo hay que estar dispuesto a discutirlo, porque no podemos dejar que la economía quede capturada por esa polarización política y entonces ahora tengamos que sufrir las consecuencias de que el debate político pues también le hace daño y le cause problemas a las familias colombianas a punta de crear incertidumbre.
Ministro, hablando de tasas de interés, usted menciona que estos resultados de la inflación pues daría pie para efectivamente seguir reduciendo las tasas, cosa que sería muy bueno para la economía. Sin embargo, el gerente del Banco de la República, el doctor Juan José Chavarría, asegura que ya hay muy poco espacio para seguir bajando estas tasas, precisamente por el coletazo que eso podía traer en el 2018. Quisiera preguntarle, ¿eso significaría que entonces todos los miembros de la Junta del Banco están en diferentes polos, o sea, en polos opuestos con respecto a este recorte de tasas?
No, estamos bastante alineados. Y yo coincido en buena parte con lo que dice el gerente. Es decir, lo que muestra esta reducción de la inflación, de tenerla otra vez en 3.99, es que las medidas que se han adoptado hasta ahora han sido acertadas. Es decir, muestra que fue correcto haber bajado la tasa de interés desde diciembre hasta hoy en casi 2 puntos porcentuales. O sea, las tasas estaban en 7.75 en diciembre y bajaron ahora a 5.75, las hemos bajado rápido. Esa decisión está plenamente justificada. La economía la necesitaba y no le generó problemas a la inflación. La inflación, como lo hemos dicho, por el contrario, está dentro del rango normal, el rango meta. Hacia adelante bajar la tasa de interés no va a ser tan fácil, en eso coincido. Es decir, ya la tasa ha bajado mucho, ya las disminuciones adicionales van a tener que ser mucho más, digamos, calculadas, evaluadas, no va a ser tan sencillo. De manera que ese es un análisis cierto. No quiero decir con esto que no se pueda bajar más la tasa, seguramente sí, pero va a ser más debatido y va a ser seguramente algo más lento y gradual.
Ministro, hemos tenido mensajes encontrados sobre la objeción de 4 importantes proyectos de ley aprobados por el Congreso de la República. Por un lado, desde el Viceministerio de Hacienda nos dicen que van a objetar 4 proyectos porque no hay el presupuesto suficiente para implementarlos, pero por otro lado, el presidente de la República le ha dicho a medios de comunicación que este tema apenas está siendo revisado por el gobierno nacional. ¿Cuál es la respuesta definitiva del Ministerio de Hacienda frente a estos 4 importantes proyectos de ley? Estoy hablando del de tamizaje neonatal, la reducción a la cotización en salud de los pensionados, la reducción de las semanas de cotización para las mujeres pensionadas y finalmente el proyecto que pretende pagar los tratamientos de fertilidad con recursos a la salud. ¿Qué va a pasar con estos 4 proyectos?
Bueno, lo primero que hay que decir es que los proyectos tienen que llegar al gobierno nacional para ya nosotros emitir el concepto. Ya el gobierno decide cómo proceder, si se sancionan los proyectos o si se presentan objeciones. Esos 4 proyectos que usted menciona no han llegado. Entonces, es posible que algunos de ellos no lleguen, porque entiendo que en el trámite legislativo hubo dificultades de última hora y los proyectos no fueron aprobados en unas condiciones que puedan ser enviados al gobierno para su sanción. Tan pronto vayan llegando, pues nos iremos pronunciando sobre cada uno de ellos, de manera que esperemos a que vayan llegando y ahí vamos haciendo el análisis. ¿Cuál va a ser el análisis del Ministerio de Hacienda? Un análisis de sostenibilidad, es decir, que el beneficio que se otorgue se pueda mantener a lo largo del tiempo, es decir, que no sea un beneficio que sea algo efímero, pasajero, sino que sea algo que se pueda mantener, que se pueda sostener, y eso depende de que existan los recursos. Entonces, ese es el análisis con el que vamos, digamos, a hacer nuestra evaluación. Esperemos a que lleguen, no han llegado ninguno de esos 4, no ha llegado al gobierno nacional. Seguramente llegará alguno o varios de ellos, pero en su momento los iremos comentando. Yo lo que les propondría es lo siguiente: cuando vayan llegando y vaya saliendo el concepto, pues lo vamos comentando, y vamos haciendo el diálogo específico sobre cada uno de ellos, sobre, insisto, la perspectiva de sostenibilidad, es decir, que se puedan llevar a buen término, que se puedan financiar y que se puedan mantener, que es lo más importante a lo largo del tiempo.
Ministro, otro de los temas que está en polémica en estos momentos es el impuesto a las bolsas. Los comerciantes aseguran que pese a que ya desde el sábado se está cobrando este impuesto, pues ellos siguen sin tener formas claras de si la superintendencia los obliga a dar vueltas exactas, pues cómo podrían ellos estar haciendo esto con una bolsa que se cobra a 20 pesos. Y aseguran que el Ministerio de Hacienda y la DIAN pues no les ha aclarado realmente esto cómo va a ser y cómo va a ser el recaudo del IVA. ¿Usted qué tiene que decir ante esto después de ya 4 días que se está implementando el impuesto?
Qué bueno que me pregunte sobre esto, porque en su pregunta está implícita una gran cantidad de desinformación que se ha generado alrededor de este impuesto. Este impuesto tiene una única vocación, y es que la gente no lo pague. Esa es la única, el único objetivo de este impuesto es que la gente no lo pague. ¿Cómo se evita el consumidor pagar este impuesto? Pues no utilizando las bolsas de plástico a la hora de llegar a la registradora y pagar sus productos del mercado. Es decir, llevando bolsas de lona o llevando sus propias bolsas recicladas para empacar los productos. La idea es cambiar una costumbre, cambiar un hábito, que nos acostumbremos los colombianos a que al llegar a la registradora a pagar los productos en el supermercado no utilicemos más bolsas de plástico. Entonces, primer punto, inducir ese cambio de comportamiento, ese nuevo hábito. Segundo, aclaremos alguna desinformación. Las bolsas de plástico que están en la sección de frutas y verduras de los supermercados no se cobran. Esas no son sujeto del impuesto. Las personas obviamente necesitan esa bolsa para empacar los productos que van a comprar. Entonces esas no están en discusión. Las que están bajo el impuesto son las que se utilizan al final para llevarse los productos del supermercado. Segundo, es un impuesto de 20 pesos. A ese impuesto no se le cobran otros impuestos. No hay ningún impuesto sobre un impuesto. Entonces, entiendo que han dicho desde FENALCO, y esa es una desinformación grave, que a ese impuesto del 20 pesos por bolsa se le cobra IVA. Eso es falso. Eso es absolutamente falso. No solamente los 20 pesos, que se le suman a la factura, a la cuenta de lo que está comprando el consumidor. Y algo muy importante, ese impuesto, la persona, digamos, tiene que estar vigilante, porque entiendo que de manera inescrupulosa hay algunos comercios que están diciendo, no, vamos a cobrar 100 pesos por bolsa. Eso no es aceptable, eso hay que denunciarlo. El impuesto es de 20 pesos por bolsa. De manera que ese es el objetivo. Estaba oyendo la nota de la corresponsal de ustedes en París sobre lo que se está haciendo en Francia para el cumplimiento de las metas de la COP21 en términos de emisiones de carbono, de gases de efecto invernadero. Esa es, esta medida de las bolsas plásticas es una medida que estábamos en mora de aceptar, en la gran mayoría, de adoptar en Colombia, perdón, en la gran mayoría de países del mundo ya existe. Los supermercados dejaron de usar esas bolsas de plástico y el consumidor se fue acostumbrando a llevar sus propias bolsas reciclables o llevar una bolsa de lona y de esa manera evitar contaminar los mares. Porque el gran problema de las bolsas de plástico es que nunca se destruyen, nunca desaparecen. Es decir, la naturaleza no las absorbe. Entonces acaban en los mares y eso es lo que tenemos que resolver.
¿Y en consonancia con lo de París también vamos a prohibir los carros de gasolina aquí en Colombia muy pronto?
Vamos a estimular el consumo de vehículos eléctricos e híbridos. Eso sí.
Pero
eso
todavía
sí.
La prohibición no.
No, le quiero decir.
¿Lanzado o no?
No, todavía no llegamos tan lejos. Pero sí generamos un cupo muy holgado, por cierto, de 4.500 vehículos eléctricos e híbridos que no tienen ni IVA ni arancel. Entonces, esa es una... para hacerlos más competitivos.
Ministro,
que esa es en esa dirección estamos, temas ambientales.
Ministro, en junio vuelve a caer nuevamente la producción de café, sucedió en abril, mayo. ¿Se ha pensado en tomar alguna medida para que la producción anual a final de este año no se vea afectada?
Bueno, la Federación ayer publicó las cifras del mes de junio, como usted menciona. Eso significa que la cosecha este año 2017 no va a estar por encima de 14 millones de sacos. El año pasado fue 14.2 millones de sacos. Habíamos tenido la expectativa de que podría estar por encima este año, pero no, todo indica que va a estar por debajo. El argumento que está dando la Federación es que a finales del año pasado, terminado el fenómeno del Niño, vinieron unas lluvias muy fuertes y afectaron la florescencia. Entonces, ¿qué se puede hacer para la producción de este año? No hay, digamos, intervención alguna que permita aumentar la cosecha. Ya la cosecha, por cierto, en cierto sentido, está decidida porque ya está en proceso de maduración el grano, y por lo tanto pues ya en este momento lo que esperamos es que sea lo mejor posible, ojalá cercana a 14 millones de sacos. Pero hacia futuro sí necesitamos seguir renovando, haciendo la soca de la caficultura para que los cafetos sean cada día más productivos. Este lunes entrante se celebra en Medellín el aniversario 90 de la creación de la Federación Nacional de Cafeteros, con un foro internacional muy importante al que vendrá el expresidente Clinton, y allí en el seno de ese foro tendremos que discutir la caficultura del futuro, y esa caficultura del futuro tiene que ser más amigable con el medio ambiente, es decir, con menor utilización de químicos, con condiciones que permitan cuidar mejor el medio ambiente, pero al mismo tiempo tiene que protegerse mejor frente al cambio climático. Y ahí evaluaremos las medidas que se pueden adoptar precisamente para reforzar nuestra caficultura y sobre todo blindarla frente a estos bruscas fluctuaciones en materia climática.
Bueno, tantas preguntas para el ministro, nos quedan muchas, pero hay que dejarlo trabajar en esta mañana, lo siento mucho. Pero más adelante volvemos a hablar con el ministro. Doctor Cárdenas, gracias por acompañarnos en esta mañana.
Gracias, Juan Pablo. Saludos a todos.
Entendamos juntos el mundo con el Banco de Bogotá. ¿Cuál es la importancia económica de Colombia?